Protestas por los tarifazos, básicamente, en diversos sectores de la provincia, con protestas Jardín América, Monte Carlo, Garupá, Candelaria, Oberá y también la ciudad de Posadas. Al frente de esta manifestación, o mejor dicho, de la organización de las protestas, está la Coordinadora Provincial de Trabajadores en Lucha, Martín Sereno, que la integra, está en comunicación con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Martín, mencionaba estos lugares. ¿Qué va a hacerse? ¿Cortes de ruta, por ejemplo, o no va a incluir cortes de ruta?
No, se va a movilizar, se va a ir a algunas intendencias. Le faltó mencionar ahí a Apóstoles y a Sara, también van a movilizarse por los mismos motivos. Y en realidad es insoportable ya, ¿no? Los tarifazos que nos hemos comido en estos 3 años... y los tipos siguen, ¿no? Esas políticas nacionales avanzan, y la verdad que el que más sufre todo esto es el que menos plata tiene, ¿no? Porque el transporte público es un servicio utilizado por los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? La clase alta no lo sufre porque no viaja en colectivo, la clase alta viaja en sus propios autos. Entonces aumentan el boleto del transporte cuando los salarios no aumentan, ¿no?, en la misma proporción. Lo mismo para lo de la luz, en 3 años ha subido el 3.500%, la verdad que es insostenible desde todos los lados, ¿no? Y lo del agua es lo mismo. Entonces, venimos movilizándonos, tratando, en el caso del boleto, vamos directamente a los municipios, que son los responsables de haber o sacado ordenanzas o firmado decretos para autorizar esa suba del boleto, ¿no? Porque la verdad que los empresarios sabemos que siempre tratan de optimizar sus ganancias, ¿no?, de maximizarlas, de ganar lo más posible.
Claro.
Pero para algo tenemos un Estado, un gobierno que tiene la potestad de regular estos aumentos, pero la verdad que ha sido cómplice, ¿no?, y le ha otorgado todos los aumentos que quieren, ¿no? Entonces, también nos pasa con el agua. Tenemos una empresa privada, ¿no?, que en Posada, Garupá, tiene la responsabilidad de abastecer de agua potable, no lo hace con la calidad del servicio que merecemos, y además también nos ha hecho comer tarifazos. Y la verdad que lo del agua es una concesión de los años 90, el agua es un derecho básico, y no puede ser que dependa de tu condición económica para disponer de agua potable, ¿no?, en tu vivienda. Es un derecho que tiene que estar garantizado, esa concesión. Indudablemente nosotros venimos planteándolo hace 2 años, hay que revisarla de alguna manera, ¿no? En los 90 había una política nacional y provincial, como hay ahora, un neoliberalismo que considera que todo es una mercancía, que el agua es una mercancía, que la luz es una mercancía, que la salud es una mercancía, y la verdad que no es así. Entonces hay que revisar ese tipo de concesiones. Nosotros lo que estamos planteando es que las tarifas se retrotraigan al mes de diciembre del año pasado, tanto la de agua como las de luz, ¿no? Y tratar de empezar a ver el transporte también como un derecho, ¿no? Y quizás con toda esa plata que pone la provincia ante el recorte de la nación, que se empiece a ver si no hay que organizar líneas públicas de transporte, en lugar de estar dándole la plata a estas empresas, a los particulares, ¿no? Para que encima ellos lucren después con el transporte. Yo creo que también hay que hacer algo importante con la luz, de alguna manera, de manera provincial y conjunta, plantearle a la nación rechazar ese aumento, ¿no?, e iniciar los reclamos. Y con el agua lo mismo, la verdad que primero hay que revisar esa concesión, pero urgentemente hay que suministrar agua a todos los barrios donde está faltando, ¿no? Pasa en Garupá, pasa en Candelaria, pasa en La Sara, pasa en Apóstoles, pasa en Posadas. Entonces, no hay agua, es una locura, ¿no? Realmente, nosotros planteamos en la zona de Apóstoles y Azara, por ejemplo, que las cooperativas pongan los materiales y nosotros organizamos las brigadas para colocar, porque la desesperación de una familia que tiene que vivir sin agua es insoportable, es insostenible, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces realmente yo creo que hay muchas cosas para cambiar, pero necesitamos una participación activa del Estado y no que algunos intendentes hagan de cómplice de las empresas, ¿no?, castigando, vuelvo a decirlo, al que menos tiene, porque el que tiene plata se compra los bidones de agua privada, el que no tiene plata depende del suministro de agua potable que tiene que garantizar el Estado. El que tiene plata viaja en su propio auto. El trabajador y la trabajadora viaja en colectivo. Y así es con todos los estamentos, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la luz. El que tiene un sueldo medianamente digno o alto, no le preocupa pagar una factura de luz de 1.500 o 2.000 pesos. Ahora, la persona que gana un salario mínimo o menos aún, ¿cómo hace para afrontar una boleta de luz de 1.500 pesos, una boleta de agua de 1.000 pesos, una garrafa 400 pesos y gastarse 2.400 pesos en colectivo? Se le fue el sueldo en eso, no le queda ni siquiera para comer. Entonces, realmente hay que contemplar eso desde el Estado, eso le pedimos a la provincia, de los intendentes, ¿no?, que reaccionen ante esta crisis y que tomen medidas realmente urgentes y drásticas para solucionar esto. Nosotros desde el país el año pasado habíamos presentado un proyecto de emergencia social tarifaria que contemplaba la luz y el agua, ¿no?, y hablaba de que aquellos hogares con un ingreso menor a un salario mínimo tengan tarifas diferenciales. Y bueno, yo creo que eso hay que debatirlo y eso hay que sancionarlo. Y hablo de emergencia porque todos tenemos la esperanza y la fe de que en algún momento las condiciones van a cambiar, ya sea cuando cambiemos de gobierno o quizás antes, pero de alguna manera tenemos que forzar una transformación de este estado de cosas, porque la opresión hacia los sectores más vulnerables y con más necesidades es insostenible ya.
Martín, una vez por semana realizan este tipo de protestas, había realizado otra el 17 de enero, ¿no? Creo que fue la anterior.
Exactamente, sí, se vienen realizando aproximadamente una vez por semana. La verdad que en algunos casos ni siquiera las actas acuerdos que han firmado algunos intendentes se han cumplido, ¿no? En Garupá se prometió que para esa fecha ya estaba solucionado el tema de estructura para la distribución y para la red de agua y para el abastecimiento de los barrios, y mientras tanto habían comprometido que iban a mandar camiones, ¿no?, abasteciendo de agua a los barrios, pero la verdad que es un mamarracho lo que hicieron, porque mandaban un camión a la esquina de un barrio, no a llenar los tanques de las familias que tienen, porque algunas no tienen, sino que paraban un camión en la esquina de un barrio y la gente tenía que ir con un tachito a cargarse 20, 10, 40 litros de agua y llevar a su casa. O sea que eso es encima humillar a la gente, ¿no? Ni siquiera contemplar esa necesidad básica, cuando podría haber hecho algún tipo de solicitud a los bomberos o conseguir camiones adicionales, pero por lo menos, ya que no había agua, llenarle los tanques a la gente en los barrios, no ir para darle 40 litros de agua. ¿Qué hace una familia con 40 litros de agua? La verdad que es humillar a la gente, ¿no? Eso muestra una insensibilidad total. Y estos esquemas se han repetido en algunos municipios. Así que por eso prosigue la movilización, porque además, en general, la sociedad está de acuerdo con rechazar los tarifazos, con la necesidad del abastecimiento de agua, y todos coinciden con lo legítimo del reclamo, pero no estamos viendo acciones y soluciones concretas por parte de aquellos que tienen el poder de decisión.
Martín, te quiero cambiar un rato de tema y preguntarte al respecto del monotributo especial para los pequeños productores que se había aprobado por ley en la Cámara de Diputados de la Nación, pero nunca se reglamentó desde el Gobierno Nacional, y en los últimos días parece que desde la AFIP advirtieron que su aplicación, así como está, es imposible, que hay que reformular la ley. ¿Qué sabes de la cuestión?
Sí, exactamente así como vos lo estás diciendo. La verdad que es indudable que este gobierno nacional quiere, pero terminar con la agricultura familiar, terminar con los pequeños productores, ¿no? Entonces, cuando por una cuestión de mayoría y de consenso se logró sacar una ley que de alguna manera trata de proteger, ¿no?, a la agricultura familiar, a las economías regionales, lo que hace el gobierno es dilatar la reglamentación, y lo que hace la AFIP es salir a manifestar que es prácticamente imposible. No se entiende por qué, porque se ha trabajado con el eventual durante muchísimos años. Entonces yo creo que es también tratar de obstaculizar aquellas soluciones, aquellas normas que vienen a proteger de alguna manera a las economías regionales y a los pequeños productores. Indudablemente que estos tipos apuntan a fortalecer los latifundios, las grandes producciones, los desiertos verdes, llenar de soja, llenar de transgénico, como lo dijo el mismo mamarracho de la Gier hace 15 días, ¿no?, que quiere plantar 250.000 hectáreas de transgénico en la provincia de Misiones. Es indudable que eso con pequeños productores es inviable, porque vos no vas a poner la maquinaria y la infraestructura que necesita ese tipo de cultivo para hacer 3 hectáreas en cada chacra. Esto apunta, como ha pasado, por ejemplo, en Córdoba, como ha pasado en un montón de provincias y países, a ir por las tierras de los pequeños agricultores y generar esos latifundios de 10.000, 15.000, 8.000, 30.000 hectáreas, expulsando a la gente en las ciudades. Si quieren googlear, hay un claro ejemplo de lo que pasó en Córdoba, ¿no? Se empezó con un proyecto similar, vendiéndolo como inocente y favorable, y resulta ser que no quedan más pequeños agricultores y se formaron otra vez cordones urbanos de gente necesitando asistencia porque ya no pueden ni producir. Quedó el 3% de las tierras de Córdoba están en manos de pequeños productores, el resto se lo comió todo este cultivo intensivo, ¿no?, de transgénicos, de soja y maíz, que encima dejan ganancia para los consorcios, para los pools de siembra. Nunca gana el pequeño productor, nunca gana el pueblo, nunca gana el trabajador, sino que ellos se llevan las ganancias.
Mientras tanto, ¿qué sucede con ese monotributo? ¿Siguen con el anterior? Martín, ¿tenés idea de qué ha sucedido con eso?
Se sigue con el anterior. Vos sabés que el social agropecuario costo cero también lo dieron de baja, que hubo un reempadronamiento donde dejaron un montón de gente afuera, que para una familia agricultora es imposible pagar un monotributo de 1.000 y pico de pesos por mes porque los ingresos son magros, que estamos peleando para tratar de lograr que se reglamente y que se empiece a aplicar antes de que empiece la entrega de cosecha, tanto del tabacalero, que va a ser ahora en marzo o abril, como de la yerba, ¿no? Porque son precisamente los dos sectores que más afectados se verían. Entonces estamos así, corriendo contra reloj, hablando con los legisladores nacionales, hablando con la FIP, hablando con todos los estamentos institucionales a nivel nacional para tratar de forzar que se reglamente esta ley sancionada por el Congreso antes de que empiece la entrega del producto, que es cuando se haría efectiva la utilización de esta nueva norma.
Bueno, te agradezco el tiempo que nos diste al aire, Martín.
No, por favor, muchísimas gracias por difundir qué es lo que está pasando realmente en las calles, en el pueblo, y espero que esto sirva para que algunos oídos se sensibilicen y tomen las medidas que deben tomar. Gracias.
Hasta luego. Martín Sereno es diputado provincial del Partido Agrario y Social.